Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Resonante una vez más. Escuchaste una canción de Nuro. Nuro es el proyecto de IDM de Alejandro Gersi, un venezolano, y la canción se llamó Common Dragons. Bueno, pues este chavo a la fecha ha de tener 20 años y cuando sacó su primer disco tenía 16 años. Este proyecto, pues hay que darle continuidad. Creo que él ahorita reside en Nueva York, pero bueno, pues en este programa vamos a estar hablando de pura música y situación política izquierdista venezolana.
Así es, más de 1 millón de venezolanos los que se han ido de su país desde que comenzó el régimen chavista hace 12 años. Hoy vamos a estar analizando al personaje, vamos a hablar mucho del presente de Venezuela. Todo esto a través principalmente de una larga conversación que tuvimos con Carlos Rivas, el chamán urbano, colaborador de nuestra revista.
Claro, y también, bueno, en música, uno de los grandes ahorita muy famoso de Vendra Banhart, que mitad gringo, mitad venezolano, y también que salió de su país desde hace varios años. En literatura
tenemos la propuesta de Francisco Zuniaga, un escritor poco conocido en el resto de Latinoamérica, del que ya les estaremos platicando. Recuerden también que estamos en nuestras redes sociales, Revista Cultural Replicante del Facebook y en el Twitter Replicante Mag.
Y también nos pueden escribir a resonante@revistareplicante.com para cualquier crítica, aclaración, sugerencia.
Vamos entonces pues a presentarles a nuestro primer invitado. Él se llama Carlos Rivas, es graduado en Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente trabaja de lleno en el desarrollo de la comunidad gay y en la prevención del SIDA, usando el culture jamming y el arte guerrillero como vías para lograr el cambio social en general y la promoción de la salud sexual en particular.
Además, es estudiante de arte y se la pasa abriendo blogs y escribiendo y pues haciendo un tipo de intervenciones con miras a motivar a otros para que sigan desafiando estas estructuras opositivas que generan pues malestar. En febrero del 2010 terminó su entrenamiento como hipnoterapeuta.
Aprovechamos los conocimientos psicológicos de Carlos para que nos ayudara a entender un poco mejor al personaje de Hugo Chávez. Sobre eso vamos a hablar también.
Bueno, pues Carlos nos explicó un poquito quién era este personaje, ¿no? Con un resumen muy muy bien elaborado. Y tenemos un foro
en Twitter. Nos interesa escuchar su opinión siempre que se arme el debate. Y por favor, la pregunta del día de hoy, para que nos respondan, anímense, es: ¿qué trastorno psicológico creen que padece Hugo Chávez? Esto viene a colación por nuestro entrevistado, que entre tantas anécdotas nos contó que el gobierno venezolano creó una ley que prohíbe cuestionar la salud mental de su presidente. Vamos pues a escuchar a Carlos Rivas, el chamán urbano.
Resonante, radio para un país en ruinas.
Bueno, Carlos, bienvenido a Resonante. Es un gusto tenerte aquí, es un gusto tenerte en nuestras páginas. Hoy estamos con el tema de la izquierda en Latinoamérica y contigo nos gustaría platicar concretamente sobre el caso de Venezuela. Has tenido un par de colaboraciones al respecto en la revista. Primero, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor problema del régimen de Chávez? Y también, para que no digan que somos demasiado criticones, que me digas cuál ha sido su gran logro.
Ok, bueno, vamos a comenzar con el logro. Creo que es lo más obvio y la razón por la cual se ha mantenido tanto tiempo en el poder. El logro es que Chávez se logra comunicar con la gente. Chávez es, en el sentido positivo, es muy hábil para conectarse. En el sentido negativo, es muy astuto. Entonces, él es como una máquina de disparar palabras, de inventar metáforas. Entonces tiene esta habilidad como de redescribir las situaciones siempre a su favor. Por ejemplo, la manera de descalificar a la oposición, comenzó llamándolos la contracifrina, y bueno, a partir de ahí pues los llamó escuálidos para indicar que eran débiles. De ahí, bueno, entonces toda la serie que se repite ahora como una muletilla de golpistas, fascistas, lacayos del imperio, palabras como muy grandilocuentes que enganchan a la gente. O sea, él es un excelente showman
Sí.
y sabe comunicarse en el mensaje de una mayoría que ha sido sistemáticamente excluida del sistema venezolano. Porque efectivamente Chávez no es la causa de una crisis, Chávez es la consecuencia de toda la crisis, digamos, de inclusión que ha habido en Venezuela. Y Chávez se ha conectado con esa gran población que no ha tenido acceso ni recursos y que está como muy desempoderada, muy carente del sentido de salir adelante por sí mismo. Entonces, bueno, lo ven casi como Jesús. Ese ha sido su gran logro. Y bueno, y digamos que el gran problema que ha tenido que enfrentar es que más allá de las palabras y de la fuerza con la que logra comunicarse, eso no se traduce en gestión efectiva. Es un régimen tanto o más incompetente que los anteriores, donde ha habido muchos problemas de transparencia con respecto al manejo de dinero. Sistemáticamente también, o sea, cada cierto tiempo descubren el agua tibia. Entonces están tratando tristemente de experimentar con un país. Entonces, en vez de fortalecer la infraestructura estatal, creando programas, fortaleciendo, por ejemplo, el sistema de salud, que es una de las grandes carencias en Venezuela, han ido desmontando todo, desmantelando todo el aparato del Estado para crear programas. Entonces, estas misiones que dentro de las mismas evaluaciones que hacen los chavistas han fracasado. Y bueno, hace poco el mismo presidente tuvo que declarar una crisis sanitaria y una crisis alimenticia, porque el 50% de la población en Venezuela trabaja informalmente, es decir, está en la calle vendiendo CDs piratas. Y por cierto, entonces parte de todo este entramado es que el gobierno toma eso como estadísticas de gente trabajando. Si uno ve el desempleo se ha reducido, porque bueno, porque hay gente en la calle vendiendo cositas chinas, pues.
Sí, el manejo de la información y de los medios ha sido muy tergiversado, eso lo sabemos en el resto del mundo. Bueno, en tu ensayo, en el dossier, hablas de un dividido. Hay gente efectivamente que apoya a Chávez, que está con él. ¿Cuál es el perfil de esta gente? ¿Por qué? ¿Cómo se ven seducidos? ¿Por qué?
Parte del drama en Venezuela es la oposición, que cree que los chavistas son todos gente muy pobre, sin dientes, sin educación, la horda chavista. Entonces, claro, Chávez capitaliza eso y el resentimiento de las masas. Lo cierto es que hay varios grupos, podemos identificar varios grupos de gente chavista, obedecen a distintos intereses y creo que casi ninguno en realidad lo hace por la cuestión ideológica de fondo que Chávez propone. Entonces, bueno, podríamos decir que hay un grupo de fans, por llamarlo de algún modo. Y aquí se mete, bueno, Sean Penn, Oliver Stone, los de la izquierda exquisita de Europa, que de alguna manera, bueno, lo puse ahí en el artículo, después de la caída del muro de Berlín, cuando ya no hay referentes reales del socialismo, salvo, bueno, salvo esta gran maquila llamada Cuba, están buscando, así como la izquierda en su momento apostó primero al proletariado y luego a los estudiantes, como ha ido buscando el sujeto histórico de la revolución. Bueno, esta gente sigue buscando al sujeto y han visto en Chávez ese supuesto líder. Más allá de sus incongruencias, de sus inconsistencias, que es lo único consistente en él, necesitan verlo como el salvador de la izquierda. Más que todo por eso. Entonces, esta gente desde la desconexión y desde, por supuesto, la información filtrada que manda el gobierno, sienten que algo está pasando en Venezuela. Yo recuerdo que antes, cuando viajaba mucho, al principio de estos 12 años, la gente de verdad decía, no, es que algo nuevo está pasando. Luego de 12 años sabemos que no está pasando nada nuevo y que Chávez definitivamente no es quien va a darle un nuevo impulso a la izquierda, más bien le está echando más tierra. El otro perfil es el de los exgobernantes anteriores que necesitan mantenerse conectados con el gobierno para seguir obteniendo prebendas. Igualmente, los nuevos recién llegados, los advenedizos que ven en el chavismo la oportunidad de lucrarse, porque hay que decirlo, la carrera política en Venezuela también es una manera de ascender en el estatus socioeconómico. Y bueno, hay historias de cómo los chavistas han ido ocupando los lugares de la antigua élite de lo que llaman la Cuarta República, y es lo que ahora llaman la boliburguesía. Boliburguesía, porque usando este discurso supuestamente bolivariano, ahora viven en los mismos sitios, con el mismo estilo de vida aparentemente, pero de una manera nuevo rica, más nuevo rica de lo que ya era antes. El venezolano en general es nuevo rico, es la maldición del petróleo que nos marca como cultura, y bueno, ellos lo han sabido como desarrollar muy bien. Esto que en la colonia se llamaba rastacuerismo. Y finalmente, otro grupo es el de, bueno, no finalmente, hay como este grupo intermedio que es el de la izquierda ilusa venezolana. También que desde ahí siempre militó en la izquierda, sacan sus guitarras, y entonces tiene que hacer toda esta serie de operaciones mentales para no ver la violencia del movimiento y pensar que efectivamente está pasando algo bueno. Es como, bueno, sí, Chávez dice esto, no importa que estemos excluyendo al 50% de la población, haciendo exactamente lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, pero en signo inverso, que no se excluye a los pobres, sino a los que han estado con ventajas, pues con la dicha de haber pertenecido al sistema. Y finalmente, bueno, la masa, una gran población que, por términos generales, desertó de la educación formal alrededor de tercer año de bachillerato y que no tiene muchos recursos económicos, que siente que él es la persona que les va a dar. Y si ustedes revisan el Twitter de Chávez, van a ver que la gente lo trata como si fuera el capataz de la finca. Señor, necesito, se me fue la luz, ¿qué puede hacer usted por mí? Mi hijo está enfermo. Entonces, sí, esos serían los perfiles. No sé si te respondo la pregunta.
Sí, sí, interesante también porque me parece que de alguna forma historias y personajes que se repiten a su modo en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Quisiera preguntarte cómo funciona el aparato censurador en Venezuela, cuáles son sus criterios, quiénes han sido las víctimas más importantes.
Cuando yo digo que Chávez ha sido muy astuto es porque ha ido trabajando paso a paso y sistemáticamente para ir tomando todos los poderes del Estado. Por un lado ha sido la idea de tomar los poderes y por el otro de desarmar a la sociedad civil. Hay como una falta de madurez, no solo política, sino de desarrollo comunitario. Entonces es muy común que la gente que quiera hacer algo en Venezuela se invente su asociación. Entonces es como este doble juego de, por un lado, los chavistas puede que no sean mayoría, pero es lo que se llama una minoría activa. Están todos alineados en la misma dirección. Por eso logran el avance que tienen. El resto del país está todavía peleando para ver quién es el que los va a representar. Entonces, en este escenario, este gobierno ha colocado a su gente en la Corte Suprema de Justicia, en la Defensoría del Pueblo, en las alcaldías. Solo ahora es que por fin se comienzan a equilibrar, porque la oposición también, hay que decirlo, ha tenido una estrategia suicida.
¿Los chavistas van a ganar en la Asamblea?
No nos vamos a presentar en la Asamblea.
En conclusión, toda la Asamblea quedó tomada por el chavismo y por eso se dieron incluso la posibilidad de hacer una reforma, aun a pesar de que en un referéndum se dijo que no. Digamos que Chávez ha preparado el terreno para que Venezuela se convierta en una gran hacienda, donde él es el que dirige y tiene una serie de capataces que lo circundan. Entonces, en este escenario hay como el teatro de que hay normalidad democrática y, por ejemplo, después del paro que hubo en el 2003, el gobierno cortó la importación de papel como una manera de presionar a los medios para que no pudiesen publicar. Por ejemplo, un humorista se imaginó una Venezuela sin Chávez. Y bueno, lo querían demandar por magnicidio, por incitación al magnicidio. Hay una serie como de mecanismos que son muy obvios, muy obvios. Y la intimidación de los seguidores de Chávez, que pasa directamente por la violencia, como Lina Ron lanzando bombas lacrimógenas a Globovisión. Hay muchas. Yo podría hablar, eso sería todo un tema interesante. Que de repente lo desarrollo para un artículo.
¿Por qué usted es amigo de una persona como esa? La gente no entiende por qué usted es amigo de un señor como el señor Amani de Jan.
¿Tú de dónde eres?
Where do you come from?
I work for Fox News.
Para la Fox News, presidente.
Fox News. Fox. Me río de Fox News.
I love when I see people from.
¿Sabe cómo lo llamó Sean Penn? Sean Penn.
Sean
Penn dijo los estúpidos de Fox News.
The stupid people from Fox News. That's the way they call
no
you.
Tú, no tú,
not you,
no
of
tú.
Course, not you. Of course not.
En mi radio suena ya Resonante.
Bueno, ¿qué tal les parece esta primera parte de la entrevista con Carlos Rivas? Vamos a tener una segunda entrega en este mismo programa, solo queríamos darles un descansito.
Oye, esto que dijo Carlos de que Hugo Chávez es como el show, sí, es todo.
El showman, sí.
Showman, sí, es todo un actor. Hace rato estábamos mirando un video en YouTube de la BBC y bueno, tiene toda, hasta la carita de Richard Gere, ¿no? También se la sabe, la carita de pobrecito yo. No, es todo un estudiado.
Sí, actorzazo. Y interesantísima esa entrevista, la pueden... Pueden encontrar el link en el artículo, en el ensayo del chamán para este último número. Y realmente es increíble, el personaje de Chávez parece completamente desfasado de la realidad, viviendo una fantasía y gobernando su país a través de esta fantasía. Es increíble también cómo puede evadir todas las preguntas que le hace el entrevistador.
Exactamente todas, ¿eh? Imagínate qué difícil entrevistar a una persona así, ¿no? Porque contesta lo que quiere.
Unos recursos dialécticos francamente retorcidos. Además, le preguntan sobre algo y muchas veces su respuesta es atacar.
Sí.
No defender lo que le está preguntado sobre su país, sino entonces voltear la pregunta, atacar a la BBC, atacar a los derechos humanos, atacar a Inglaterra. Y también una serie de falsedades diciendo que su democracia es mucho más avanzada que la española, que la francesa. Bueno, una entrevista que vale mucho la pena, búsquela.
Bueno, mi diagnóstico sería entonces irrealidad absoluta o fantasía exagerada en la realidad chavista, ¿verdad? La tuya, tu diagnóstico médico.
Paranoia persecutiva, entre otras, pero creo que son varias. Háganos llegar su respuesta a nuestro Twitter, Replicante Mag. ¿Qué enfermedad psicológica creen que padece Hugo Chávez? Y vámonos con nuestro siguiente contenido. Es un librito que me llegó azarosamente por un diálogo que mantuve con una editora venezolana hace unos años. No sé si se pueda conseguir acá en México, pero seguro se puede conseguir por internet. Yo la recomiendo. La novela se llama La Otra Isla y es de Francisco Zuñaga. Es una historia que ocurre en la isla de Margarita, en Venezuela, en el Caribe. Es una novela negra que relata la historia de un alemán que viaja a la isla para averiguar sobre la sospechosa muerte de su hijo en alta mar. Y llegando ahí se enfrenta a la corrupción, a las costumbres y a la diplomacia del país. Además de desarrollar una desquiciante afición por la pelea de gallos. En la novela también se reflexiona constantemente sobre el sentido de la izquierda, sobre qué es la izquierda, sobre qué debía ser la izquierda. Entonces, a los que le interesa el tema, va recomendada la novela. Está publicada por Oscar Todman Editores.
¿Puedo decir el dato curioso que encontramos?
Sí.
Bueno, pues hay una canción de Demetra Bankar que se llama Luna de Margarita y justamente es la luna de esta isla. Entonces, ahí va.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
¿Sabes qué pensé mientras leía esta historia? Pensé en nuestro izquierdismo y no me explico cómo pudimos estar tan ciegos ante actos como estos. Nosotros aquí dándole vivas a la URSS porque creíamos que el comunismo era el camino para una humanidad más justa y allá ocurrían estas cosas, inhumanas en su fibra más profunda, contrarias a los valores que creíamos defender. Y lo que más me jode es que no estoy seguro cómo me habría tomado esto antes, en el apogeo de mi ceguera ideológica. ¿Quién sabe si hasta lo hubiera justificado? La ideología o el resentimiento, que es casi la misma vaina, hacen que le veas sentido a barbaridades como esas.
No creo que lo hubieras justificado. Tú eres una persona moderada.
Pues deberías creerlo, porque no escapé del síndrome del Salvador que ataca a los militantes de la izquierda y a todos los iluminados. No puedes ser moderado si te planteas la política como una actividad salvadora. Me explico. Si tú no haces política porque pretendes administrar la sociedad con justicia, sino porque te propones salvarla de lo que tú imaginas es el enemigo a vencer, no existe la posibilidad de que seas moderado. Tus actos se basan en la soberbia original de querer ser el salvador del prójimo. Quienes te adversan no son opositores a tus ideas políticas, sino a una misión cuasi divina y merecen un castigo olímpico. Por eso, es que los dictadores de derecha y de izquierda son mellizos univitelinos, porque el problema no es la ideología, sino la soberbia, la más grande soberbia. Si Marx y Engels revivieran y se dispusieran a escribir un manifiesto comunista nuevo, quienes somos auténticamente de izquierda, deberíamos alzarnos y pedirles que no lo hagan, que los proletarios del mundo, unidos, no queremos que nos echen esa vaina otra vez, que no nos salven, que dejen que nos jodamos. Te aseguro que nos irá mejor. Si eso hubiera sido posible en el siglo XIX...
1, 2, 3, 4... Okay, let's... 1, 2, 3, 4. Todos los dolores ya se van, y el graffiti dice Peter Pan, y el zoológico es arco iris, arco iris. Cuando el sol sonríe, sonreirá, no, sonreirá, sonreirá, sonreirá. Con tu cara de camello, toma un bebé tan bello. Cada casa tiene ya. Vos no sabes, vos no sabes, vos no sabes.
Escúchate esta.
Qué bonito, ¿qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, me gusta.
Bueno, pues van a decir que puro de vendra conmigo, pero... Así es, más o menos, porque este es un artista que, bueno, tiene una discografía bastante amplia, muy, muy amplia. Serán como unos 9 discos, no lleva mucho tiempo haciendo música. Y actualmente ha firmado con Sony BMG y, bueno, es una de las programaciones en muchos radios populares, ¿no? Él es venezolano y, por ejemplo, esta canción que escuchamos, que se llama Todos los Dolores, pues también habla sobre su país donde pasó toda la infancia, ¿no? Venezuela.
Yo lo conocí apenas hace un par de meses gracias a las insistentes recomendaciones de Ana. Y la verdad es que estoy encantado, ha sido un grato descubrimiento. Lo he escuchado mucho, varios discos, vale la pena. No tiene pierde una canción dentro de la mejor tradición del folk, también con mucha creatividad, mucha innovación. Así que les recomendamos aquí los dos mucho a Devendra Banhart para los que no lo hayan conocido.
Vamos a seguir con la entrevista al chamán urbano, que nos quedamos a la mitadcita y pues esta es la segunda parte.
Vámonos con Carlos Rivas.
La Pásame un mate chicle, Robin. Hay un alcoholímetro a la entrada de Ciudad Gótica.
Pues, ¿cuántas baticúas te has tomado?
Unas 6 o 7.
¿Te han detenido, Batman?
No, nunca.
Batman, ¿traes tu batilicencia?
Me la ha perdido Alfred.
¿Desde hace cuándo?
En el 95.
Batimóvil transgrediendo la velocidad del sonido. Oríllese, por favor.
¿Qué hace mi batidentrífico en la guantera?
Lo he tomado prestado.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Carlos, vi la entrevista que linkeas en tu ensayo que le hace la BBC a Chávez y me parece que el tipo o está completamente desfasado de la realidad o usa la demagogia más barata. Me interesa que tú, como psicólogo, ¿qué diagnóstico le harías a Chávez?
Esa es una manera también. Sabes que en Venezuela, afortunadamente, a mí no me llega esa ley. En Venezuela está prohibido hacer comentarios sobre la salud mental del presidente. Esto es mi opinión como profesional de la salud, no es un diagnóstico, porque yo no lo para hacer un diagnóstico yo tendría que haberlo entrevistado, tenía que haberle aplicado una serie de pruebas, y el diagnóstico sería para ayudarlo en un tratamiento. Esa sería la función, porque es nuestra ética, ¿no? Sin embargo, como ciudadano que tengo conocimientos de psicología, y es lo que comparten muchos colegas, estamos enfrente de un trastorno de personalidad múltiple. Ese sería como el diagnóstico de entrada para abordarlo, dadas las indicaciones. Y el polo va hacia lo narciso y hacia lo psicopático, lo que antes se llamaba sociopatía. Hay como la manera en la que él actúa, de por ejemplo salir en televisión con un silbato y despedir a la gente de PDVSA, mientras la Guardia Nacional está lanzando bombas lacrimógenas. Eso es cruel, y no lo merece nadie en términos humanos. Entonces, bueno, sí, en resumen, un trastorno de personalidad múltiple, con rasgos narcisistas, es decir, eso que tú dices que está muy centrado en él, esta idea quizás delirante de ser el enviado de Bolívar, del que va a devolver al rumbo histórico a Venezuela, de que con Chávez todo, sin Chávez nada. Chávez no es un punto de llegada, es lo que yo podría decir desde una visión más sensata y política. Chávez es solo una propuesta bastante nociva para el país como país. Es el peor es nada, diría yo. Y la parte sociopática, psicopática, porque efectivamente tiene un excelente manejo social. En la última entrevista que dio, que le hice a una periodista, se ve que no tiene capacidad de síntesis. No puede nunca responder una pregunta directamente, siempre se va por los aires, inventándose esta cosa paranoica de que todo el mundo lo quiere, lo persigue. Por ejemplo, Hitler tuvo, y están bien documentados los intentos de asesinato. Chávez ha salido con cualquier cantidad de magnicidios sin ninguna prueba. Cosas tan absurdas como que él sale en televisión con una bazooka diciendo, descubrimos esto para matarme. ¿Qué credibilidad puede tener eso? Sí. Nada, pero a la gente, sin educación y amando a su líder, les da como la sensación de que hay que protegerlo. Entonces, ese juego de hacerse el indispensable, aunque en realidad yo de verdad no creo que le importe mucho a esa gente, y no le importa definitivamente una buena parte del país por la manera en cómo nos trata, sí me hace pensar que lo que le interesa es más mantenerse en el poder, por el placer de poder.
Ahorita mencionaste el parecido que encuentras entre Chávez y Hitler. Ya lo desarrollaste más, lo hablaste más en otra colaboración con nosotros. Cuéntanos cómo es este parecido, qué similitudes encuentras.
Bueno, yo primero creo que hay que mantener las distancias. Hitler era un criminal de marca mayor,
sí.
Completamente instalado en su delirio de purificar la raza humana, del predominio de la raza aria, y que incluso escribió un libro. O sea, era una mente criminal. Estamos hablando de como un hipérbole de Chávez. Chávez no le llega ni a los tobillos, creo que lo escribí ahí. Porque bueno, porque efectivamente es una persona que con muchas distorsiones y generalizaciones, pues está haciendo una mezcla insólita entre Jesús, Marx, Bolívar, etcétera, etcétera. Cuando él hablaba hace unos años del tablero multipolar, lo que se estaba imaginando era una serie de tribus que aprendían a convivir, así como los hunos y los germanos y los francos, cada uno en su sitio. cosa bastante desfasada en un mundo que, bueno, como tú estás en México, yo estoy ahorita en Toronto, vengo de Venezuela, estamos conectados y eventualmente parecería que la humanidad se comienza a pensar cada vez más y más como una sola cosa, no como una serie de tribus o razas basadas en una supuesta nacionalidad. El punto es que en eso se parecen mucho. Apelar a la tierra como un criterio para establecer un enemigo foráneo al que hay que, contra el cual hay que luchar. Se parece además en el autoritarismo, de sentirse que él es el criterio único de la verdad, de que tiene claro todo. Es lo que en psicopatología se llama la certeza psicótica. Sí, porque lo digo yo. Si no hay referente real, no hay criterio de realidad, por eso es que te parece desconectado, porque cualquier cosa que tú le digas es como va a ser refractaria. Él va a mover todo para seguir sosteniendo su idea. Sí. Y el otro parecido es más bien contextual. Las condiciones socioeconómicas que llevaron a Hitler al poder son las mismas que parecen haber estado presentes, que dieron el chance a Chávez de llegar al poder. Primero, una historia de mucha bonanza económica, de expansión, y luego una crisis. Y una crisis, ahorita lo estamos viendo en Europa, la crisis está haciendo que la gente vaya otra vez a la derecha como una manera de protegerse. Y algo así pasó en Venezuela. En Venezuela hay un punto de honor que es la gasolina. Y hoy en día la gasolina en Venezuela sigue costando menos que el agua en cualquier lugar, incluso en Venezuela. Es más barato comprar un litro de gasolina que un litro de agua.
Increíble, increíble.
Entonces, claro, estamos viviendo una fantasía petrolera, malditos por el petróleo, y no hemos podido integrarnos al sistema mundo como funciona en términos económicos. Y la gente no entiende eso porque muchos no tienen la educación para comprender lo complicado del mundo en el que vivimos actualmente y de las estrechas relaciones que se han establecido entre países. Entonces, bueno, todo eso llevó a que la gente viera en Chávez a un salvador. Anclado en el pasado, quiere llevarnos a ese supuesto esplendor que nunca fue tal, porque la bonanza de los 70 era ficticia, estaba toda alimentada por el petróleo. Eso lo llevó al poder y, bueno, lo mismo que pasó con Hitler. La gente estaba buscando una opción para volver a la bonanza que tenían y apareció este señor con su delirio y armó todo y se metió y creó este sistema.
Carlos, por último, ¿qué futuro le deparas a Venezuela a corto y mediano plazo?
Bueno, ahora con estas elecciones, a corto plazo pareciera que la oposición por fin está entendiendo que hay que unirse y trabajar en conjunto para frenar el abuso chavista. A mediano y largo plazo no soy tan optimista. Las elecciones son en el 2012 y no se vislumbra un candidato que pueda ofrecer algo alternativo a Chávez. Las propuestas siguen siendo para sembrar miedo respecto al otro, pero no hay una propuesta positiva de una sexta república. Yo creo que estamos, si usamos la alquimia así o el proceso dialéctico, estábamos en la tesis que no funcionó de esta democracia que iba dejando gente por fuera. Como consecuencia, estamos en un momento antitético donde está ocurriendo lo mismo, pero en sentido inverso. Y bueno, los procesos sociales son mucho más largos que los procesos individuales. Creo que tienen que pasar más cosas malas. Esto no es que yo lo quiera, pero es como pueblo necesitamos aprender la lección para de verdad madurar. Mientras tanto, solo va a ser como la continuación y la postergación de la tarea. Venezuela tiene una tarea pendiente, que es la del desarrollo comunitario. De fondo, el problema no es político, sino cultural. Seguimos teniendo esta idea distorsionada, somos muy complacientes con nosotros mismos. No hay una conciencia de unidad y esa es la tarea pendiente. No veo indicadores de que haya cuajado finalmente, pero estas elecciones, bueno, han sido como un pequeño paso en esa dirección.
Muy bien.
Claro. No sé si soy claro.
No, sí, inclusive comparto contigo esta opinión de que a veces las sociedades necesitan confrontarse con su lado más feo en el espejo, verse así para poder cambiar. Esperemos que sea el caso de Venezuela, que le espere un futuro más alentador. Y bueno, por último, tenemos la costumbre aquí en Resonante de pedirle a nuestros entrevistados que nos recomienden alguna cancioncita para programar. ¿Algún grupo venezolano, algún artista venezolano que te guste, que quieras recomendar?
Me gusta mucho Amigos Invisibles.
Amigos Invisibles.
Sí, un toque funk y se vacila nuestra idiosincrasia, incorporando, por ejemplo, canciones de Miss Venezuela, tocando el tema de Miss Venezuela, por ejemplo. Entonces, sí, tienen discos muy buenos, tienen este toque, representan lo más divertido del venezolano en buena onda.
Me parece, me gustan los amigos. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Esperamos tenerte algún día de vuelta en Resonante y seguirte leyendo en nuestras páginas.
Vale, muchas gracias. Un placer colaborar con ustedes.
Vale, va un abrazo hasta allá, Canadá.
Eso fue Miss Venezuela de los Amigos Invisibles.
Y bueno, esto es del disco Super Pop Venezuela, en los Amigos Invisibles, que ya llevan un rato haciendo bailar en festivales y demás.
Digamos ya la tercera entrega en Resonante, analizando a la izquierda latinoamericana, y el programa 20 ya se pasaron rapidísimo.
¡Chan, chan, chan! ¡Número 20!
Y bueno, hoy le tocó a Chávez y seguiremos con estos personajes, estos protagonistas de la izquierda latinoamericana. Nos ha faltado hablar de Brasil, nos ha faltado hablar de Chile, nos ha faltado hablar de Bolivia, de Argentina, de Uruguay. Claro. Antes de dejarlos, quisiera hacerles una recomendación para una obra de teatro que se va a presentar aquí en Guadalajara. Es Ansiedad, de Sarah Kane. La vi hace un par de meses, me pareció una puesta en escena muy buena. Realmente la obra de Sara, que alguna vez tuvimos en el programa, se presta a diversas interpretaciones, le deja mucha libertad al director para montarla. Me parece que fue un buen montaje. Va a estar los días 1, 2, 3, 16, 17, 30 y 31 de octubre en el Ágora del Exconvento del Carmen a las 8:30.
Bueno, pues iremos a ver esta obra de Sarah Kane. ¿Cómo se llama?
Se llama Ansiedad.
Ansiedad. Y nos vamos a ir con un poco más de música, que ya es tradición tener una canción de despedida. Les recordamos que las redes están a disposición de ustedes, los escuchas. Ahí está el Facebook como Replicante Mac. Y algo va a pasar en el Facebook.
Sí, así es, con la intención de concentrar el debate, que se dispersa un poco, porque tenemos tres cuentas de Facebook. Vamos a cerrar dos de ellas. Esténse, por favor, atentos a los anuncios en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y podamos seguir conversando a través de ellas.
Sí, no se vayan a asustar, porque por ahí he escuchado comentarios de ¡ay, en Replicante no me aceptan como amigo, qué gacho! Pero pues es que ya no puede aceptar a nadie más, Revista Replicante.
Tenemos los casi los 5,000 amigos y como 5,000 más en espera. En esta otra página podemos tener los seguidores que queramos. Así que denle click a me gusta en la página de Replicante.
Muy bien, pues la última canción es de un dueto conformado por un hombre y una mujer. Ella se llama Lorena y él se llama Ezequiel. Ellos son jóvenes y sexys y hace no mucho estuvieron dando unos conciertos aquí en México y bueno, pues causaron muy buena impresión porque varios artistas y músicos mexicanos colaboraron con ellos. Esta canción que vamos a escuchar tiene un remix de PPP de Carlos Pesina. Él es un artista de aquí, de Guadalajara, y bueno, pues viene en el EP que se llama Bruno y lo puedes bajar gratuitamente desde la página de su label, que es ponyrepublic.blogspot.com. Ahí hay 4 rolitas remixeadas, una por María y José y otra por PPP. Y bueno, esta canción que vamos a escuchar se llama Gold Day y ellos son jóvenes y sexys.
Es todo por hoy, nos estamos escuchando cada miércoles en Resonante. Adiós.
Adiós. I just do it.